Gabriel, ¿y qué pasa con la cebada? ¿Cómo se está visualizando el escenario allí? Me imagino que debe haber un volumen interesante ya fijado a buenos precios, sobre todo si se lo compara con el nivel que hoy existe. ¿Cómo viene allí el panorama?
Y bueno, en cebada todavía falta, yo qué sé, en la zona donde me muevo yo, faltan unos 5 a 8 días para arrancar con la cosecha. Estamos esperando un resultado malo, ¿verdad? Sí hay cebada bien vendida, estamos hablando de precios de entre 190 y $210 la tonelada, precio que hubo al inicio, ¿verdad? Enseguida la siembra, al inicio del ciclo de cultivo. El problema que tenemos, y bueno, algunos somos un poco más aventurados y otros un poco menos, es que es una muy buena herramienta esa de poder fijar precios contra el trigo Chicago. Lo malo que tiene es que como uno no sabe qué es lo que va a cosechar hasta el día que entra la cosechadora al potrero, no se utiliza en la cantidad que se podría. Yo si hubiese podido hubiera fijado el 90% o el 100% de lo que yo pienso que voy a sacar de cebada con ese método a esos precios, porque a mí me servía muchísimo una cebada de $200 la tonelada. El problema es que, claro, hasta que uno no cosecha, no sabe que si lo que está cosechando es cebada o no. Entonces es una herramienta que pierde un poco de vigencia. Hemos tratado de ver de cómo aggiornar eso con las malterías y, bueno, la verdad que no estamos teniendo la respuesta que quisiéramos tener. Entonces, bueno, una de las ventajas que tiene el contrato de cebada se diluye un poco por esta situación.
¿Cuántos kilos tiene vendido el productor en ese nivel de precios aproximadamente?
Bueno, eso habría que preguntárselo a la maltería, porque realmente no sé. Yo personalmente, yo tengo vendido más o menos 2.000 kilos por hectárea, y estoy bastante asustado por lo que te digo.
Claro.
Yo estoy seguro que voy a sacar más de 2.000 kilos por hectárea de rendimiento. Lo que no sé es si esos 2.000 kilos que voy a cosechar son cebada o no. Ese es el problema, el quid de la cuestión.
¿Y qué pasa con el resto, Gabriel? Obviamente se va a definir una vez que entre la cosechadora para ver qué es lo que se está cosechando, ¿no? Pero allí el panorama comercial con los precios que hay hoy, ¿cómo puede terminar incidiendo en el negocio? ¿Hay otras alternativas? Me imagino yo que, por ejemplo, puede ser destinarla a forraje. ¿Cómo se va analizando el panorama allí?
Sí, bueno, el contrato que uno firma con la maltería me obliga a entregarles el 100% de la producción. O sea, yo no me puedo quedar con producción y venderla por otro lado. Sí, lo que le estamos reclamando a las malterías es un poco de feedback, ¿verdad? De ida y vuelta, de charla, de conversación, porque realmente venimos de años medio complicados. Este va a ser un año muy malo. Y al precio que están dando hoy los contratos, es malísimo, es malísimo. Y no es porque uno no ha querido fijar cebada antes, sino porque, digo, pasa eso, como no sé si va a ser cebada o no, no me animo a fijar más de lo que fijé. Entonces, hoy tenemos una situación donde el precio que ofrece hoy el mercado, según lo que se firmó en el contrato, es muy malo, muy malo. Y por otro lado, el tema calidad, digo, habían herramientas para haberse aplicado en su debido momento para tratar de no quedar tan estancados en la calidad de la cebada que vamos a cosechar, que no se usaron porque no hubo un aliento por parte de la maltería. Yo qué sé, en un momento yo estuve reclamándole de que si en algún momento logramos que yo mejorando la calidad de mi cebada recibía algún dólar más. Podía tener o sea, me podía animar a hacer eso, ¿verdad? Que era específicamente en ese momento a aplicar un poco más de nitrógeno al inicio de la estigazón. Bueno, la maltería en ese momento dijo que no, no dijo nada, esa es la realidad, no respondió a las consultas y no se hizo eso. Digo, hoy tenemos una situación donde el negocio de la cebada en el Uruguay se está haciendo prácticamente cultivo a cultivo y el productor prefiere hacer cosas más a largo plazo porque todo lo que hacemos nosotros es más a largo plazo. Entonces, estamos teniendo eso, es como una luz amarilla que se prende sobre un negocio que estaba muy bueno y que hoy no está tan bueno. Por lo menos ese es
Claro.
el análisis que hago yo.
Bien, Gabriel, el contrato que se firma con las malterías implica que toda la producción que salga de la chacra acordada, valga el juego de palabras, tenga que terminar en la maltería o solo la que vendiste anticipadamente? No sé si me explico con la pregunta.
No, 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 sí, te entiendo clarito. Sí, el 100% de lo producido. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto lo que vendí anticipado como lo que no vendí anticipado, yo se lo tengo que entregar a la maltería. Sí, se puede negociar, obviamente. Digo, si maltería decide que yo pueda vender algo por afuera o me pueda quedar con algún volumen para consumo propio o algo, especialmente si lo que estoy cosechando es forrajero, ¿verdad? Bueno, eso es otra situación, pero es un caso puntual, caso a caso, productor a productor, que la maltería lo determinará. Pero el contrato firmado por los productores y las malterías obliga a los productores a entregar la producción a la maltería. Digo, hay que ver qué flexibilidad aparece si estamos en medio de una zafra complicada. Eso hay que ver cómo funciona.
En algún momento ha estado la herramienta del precio pizarra, si no recuerdo mal, hace 3 o 4 zafras atrás. ¿Esa puede ser una posibilidad para esta zafra, por lo menos desde el punto de vista del productor?
Y sí, tal cual. Digo, el tema es que uno no, en este país nuestro, donde los cultivos de invierno son realmente desafiantes, donde tenemos un clima y un tipo de suelo que no nos ayuda del todo, o sea, tenemos años muy buenos para el cultivo de invierno y al año siguiente un año muy malo, hay que tener muchísima cintura. Entonces, atarse a un modelo de contrato y decir no lo toco nunca más porque esto es lo que para mí funciona. Va a hacer que en años eso sea muy bueno y en años sea terriblemente malo. Entonces, si el objetivo de las malterías, como yo creo que es el de lograr estabilizar un área de cebada para malteo de calidad X, lo que debería haber es un poco más de ida y vuelta, eso es lo que yo pienso. Digo, también tienen la chance de importar cebada de Argentina o de Francia o de no sé de dónde y se soluciona muy rápido esto. Pero bueno, es un poco entender las dos partes. Yo entiendo que maltería necesita un producto de calidad con ciertos parámetros porque es mucho mejor para maltear. También es que es bueno que maltería entienda las demandas de los productores a veces.
¿Y pensás que el área de cebada para el año que viene pueda caer? Obviamente es muy prematuro quizás hacer un análisis ahora, pero por cómo viene el año y por las condiciones que hoy hay.
Sí, con la foto de ahora te digo que el área de cebada cae a la mitad. Siempre lo que ha venido pasando, por eso te digo que Maltería planifica sus áreas de cebada zafra a zafra, y eso a los productores no nos gusta mucho. Pero bueno, siempre está la chance de que digan, bueno, no queremos que caiga el área de cebada, entonces vamos a hacer esta mejora en el contrato del año pasado. Digo, es lo que ha venido pasando en los últimos 10 años, de que se acomodan las áreas, ¿verdad? Retocando un poco los contratos antes del arranque de la zafra nueva para que sea algo atractivo. Digo, la cebada tiene que ser atractiva el día que se siembra. De ahí para adelante deja de importar. Eso es lo que para mí no está bien. Debería ser atractiva durante todo el ciclo para que yo hoy, que voy a estar cosechando un cultivo que no va a ser muy bueno, esté con ganas de volver a sembrar cebada el año que viene. Eso realmente no pasa.